Gustavo Varela.
Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo.
Fenomenología de la vida cotidiana.
En la República de Seiza se encuentra Gustavo Varela. Gus, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo va ahí?
Bien, loco, todo tranquilo. Tenemos alguna pregunta que nos había quedado de la semana pasada. Mirá, la gente nos escribe para decirnos, hablen de esto, viejo.
Sí.
Mirá, hay un tema que es interesante, que nos propone acá el amigo Juan Ignacio.
Sí.
¿Viste cuando los relatores de fútbol dicen, poné el cuerpo, hay que poner el cuerpo?
Sí.
Es raro eso, ¿no? ¿Cómo es eso de poner el cuerpo?
No, pero los jugadores lo tienen que poner porque con eso es lo que juegan.
Ahí hay literalidad, digamos.
Ahí es directo, no hay vueltas. El asunto es cuando se transforma en un anuncio teórico.
Claro, ¿y cómo hacemos para poner el cuerpo como anuncio teórico?
A mí me parece que nunca dejas... En principio nunca dejamos de poner el cuerpo para todo lo que hacemos. Porque, digamos, la prueba de la finitud es el cuerpo. Y la prueba de que tenemos un cuerpo es cuando te enfermas. Eso es Nietzsche. Te duele la muela, tenés un cuerpo. No te duele la muela y pensás, viste, si hay Dios o no hay Dios. Entonces se vuelve todo un problema de ideas, no de experiencias concretas corporales. Ahora, ¿qué quiere decir poner el cuerpo? Bueno, quiere decir estar presente, quiere decir, viste, hacerse cargo de las situaciones. A mí me parece que es, más que nada, es tener una responsabilidad en la relación con los otros. El cuerpo me parece que siempre está. Ahora, la gente cree que poner el cuerpo es enfermarse o que poner el cuerpo es, viste, empujar un camión. Y a mí me parece que no es nada de todo eso.
Bueno, viste que el poner el cuerpo es muy de ir a la marcha, por ejemplo, estar en la movilización.
Bueno, es cierto, porque pero eso me parece más que nada porque hay un montón de gente que dice, sí, qué buena la movilización, viste, sentados de la casa y hay que ocupar la calle. Y ahora más que nunca, digo, ahora sí que hay que ocupar la calle porque estos, viste, van por todo, pero digamos, eso es poner el cuerpo, es decir, efectivamente estoy ahí, acá, que es incómodo, que hay gente, que hace frío, viste, y entonces estoy poniendo el cuerpo, quiere decir estoy sumando y componiendo una masa que, viste, que tiene que intimidar a otros. Se me ocurre que va por ese lado. Ahora, si lo declarás en tu casa, viste, sentado en el sillón, mirando la tele, decir qué bien que va la gente a la marcha, bueno, ese es otro asunto. Lo que no sé es si hay que ir a todas las marchas. Me parece que no.
¿Por qué?
Ese es otro tema igual.
¿Por qué no hay que ir a todas las marchas?
Y no hay que ir a todas las marchas porque uno no puede ir. No hay que ir a todas las marchas porque hay marchas que hay que ir y hay otras marchas que no hay que ir. ¿Viste? Me parece que uno, qué sé yo, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo fui a una marcha de Alfonsín. Viste, yo iba a las marchas y fui la última que fui en ese momento fue la de Alfonsín, que dijo entramos en una economía de guerra, nosotros estábamos ahí, viste, liberados de los carampintadas, y él nos anuncia la economía de guerra, viste, como el modo más neoliberal de todo.
Bueno, Macri ahora anuncia la guerra contra el narcotráfico, ¿no?
Bueno, claro, viste, ahí la palabra guerra parece como una palabra, yo creo que la palabra guerra convoca una unidad, viste, como hace de la masa con una sola intención, un solo objetivo, ¿viste? La guerra inmediatamente nos coloca a todos de un mismo lado. Ahora, estar en guerra con la economía o hacer una economía de guerra, que no es lo mismo, estar en economía de guerra significaba austeridad, ¿viste? En la época Alfonsín no había un cobre. Bueno, yo ahí dejé de ir a las marchas. Dije, no, man, yo a este tipo no le pongo el lomo, poner el cuerpo, una noche de frío, porque recuerdo que hacía frío, para que nos anuncie, viste, que vamos a ser unos miserables. Bueno, y me pareció que esa era una traición a la gente que estaba ahí. La gente que va a una marcha quiere sostener una posición de algo que está ocurriendo, qué sé yo. Yo he ido muchas veces a la marcha de los jueves de las madres, y viste, y era sostener una posición porque era sostener esa experiencia, que no se diluya, que no reciba golpes, etcétera. Ahora, hay otras situaciones donde hay que tener una cierta inteligencia, porque las marchas suponen un estado de política, es decir, suponen un estado de ocupación y suponen un reclamo en muchas veces y una toma de posición en otras. Entonces, eso, viste, hay que sostenerlo con un poco de claridad, que no es tan claro siempre. A veces no se puede y uno va a un lugar que no está bien, pero igual está y había que estar. y a veces uno no va a un lugar y habría que haber ido. Pasa eso. Entonces, viste, me parece que la idea y el cuerpo van bastante juntas. En realidad la idea es una parte del asunto, es, digamos, tiene la como la materialidad del cuerpo, no tiene otra materialidad la idea. La pensás en un lugar, bajo ciertas circunstancias, lo que sea, pero es material, no es inmaterial.
Gus, ¿sabés que el otro día charlando con alguien más de tu generación que de la mía, digamos, me decía que en algún momento el tema de los modos de vida era fundamental en las militancias y que en las movilizaciones quedaba explícito justamente este tema de un poco cómo queremos vivir? Por ejemplo, a través de una crítica profunda al consumo. Y esta persona me decía que eso siente que se fue perdiendo y que eso es una derrota. Y yo lo relaciono con la cantidad de movilizaciones que hay ahora y la dificultad que tenemos para encontrar el denominador común de todas, porque en algún lado tiene que haber un encuentro entre una marcha de corte sindical con una marcha de tipo ambiental, con una estudiantil, con una de los trabajadores de la economía popular. Algo ahí en común me parece que hay en la búsqueda del cómo se quiere vivir. Y sin embargo es como si se hubiese borrado ese denominador, ¿no?
Podemos pensar que hay momentos que requieren de una heterogeneidad, como este. Para mí este es un momento heterogéneo, no es un momento homogéneo. No hay ninguna duda que tenemos que reunir. Yo pienso igual, porque eso nos va a volver un poco más fuertes para el tipo de barbarie que nos están proponiendo. Pero me parece que ahora es un momento heterogéneo, y es heterogéneo porque es la desactivación de una forma y la emergencia de una otra cosa que es distinta. Ahora, yo me iría un poquito para atrás cuando te decía esa persona que es como de mi edad respecto de las marchas. Yo creo que es cierto, pero había como una pelea muy fundamental durante muchos años, la hubo, que era el poder yanqui, ¿viste? Y el consumo estaba asociado a eso, era Coca-Cola, Kodak, ¿entendés? Iba para ese lado, ¿viste? Como nosotros nos diferenciamos de este tipo. Ahora, todo eso tuvo para mí un faro enorme, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana inaugura, a fines de los 50, un estado de cosas posible para otro lugar que no sea Rusia o la Unión Soviética en ese momento. Y todavía no había pasado la invasión a Checoslovaquia, no habían pasado otras cosas que la Revolución Rusa llevó adelante que no están buenas. Entonces, la presencia de Che Guevara, Fidel, todo eso era una luz muy importante. Es decir, iluminó una parte que no estaba iluminada, que era lo posible en un terreno político. Hasta ese momento era todo lo requerible era el peronismo, porque era un estado de bienestar vinculado al consumo, muy fuertemente consumista. Lo mismo pasó con el gobierno de Cristina. La felicidad se medía en términos de consumo. En cambio, la revolución cubana fue otra cosa. Es posible vivir de otro modo y componer otra historia. Eso alimentó el espíritu de muchos. Yo no es mi caso, porque yo era más chico, digamos, no nací en el 40 desde ya, soy del año 62, y llegué, digamos, a tomar un poco de conciencia de las cosas a los 14 años, 15 años, un poco, porque además mi viejo tenía actividad política, entonces eso me acercó un poco más. Pero, por ejemplo, mis compañeros de secundaria no tenían ni idea, porque no había información, no pasaba nada en los sectores medios, me refiero, sí en los sectores medios más ilustrados, que no era mi caso. Entonces, ahí eso iluminó un asunto, y lo que iluminó fue también un concepto del imperio norteamericano, que en los 70 se puso como mucho más fuerte. Y entonces, ¿cómo hacíamos para combatir eso? Había que apagar la tele, porque la tele era eso. No había que tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola era eso. Y bueno, y no había que, qué sé yo, que viajar a Miami. No sé si no se viajaba a Miami, porque estaba todo mal en Miami, pero iba por ese lado. Ahí había un modo de vida, y los militantes, en particular los militantes de las izquierdas, yo creo que lo siguen teniendo, los trotskistas van a la mañana temprano, ¿entendés? Tienen una participación activa, y yo los veo en la facultad, van a los cursos, ¿viste? Militan y están con los de la empresa recuperada y todo ese asunto. Ellos están eso tiene que ver con un modo de vida, que después se pierde, no importa, pero ahí hay un modo de vida que se propone. Y es cierto que había un modo de vida en los primeros años de la democracia, ahí también había un modo de vida, porque volvía el morral, ¿entendés? El morral era un modo de vida, vos te colgabas un morral y había otro con morral, no era hippie exactamente, sino que era, como decía Pipo Lernu, psicobolche. ¿Entendés? Estabas puesto en un tramo que era un tramo más cómodo, que era un tramo de apertura, ¿viste? Donde vos estabas situado leyendo ciertas cosas, viendo ciertas cosas, aprendiendo ciertas cosas, y eso hubo que aprender a sacárselo de encima, porque era, ¿viste? Mucho Erque, charango y bombo era. Erque, charango y bombo. Y nosotros que veníamos del rock and roll, Erque, charango y bombo.
Claro.
¿Viste? Yo iba a las peñas, en La Matanza. Peñas folclóricas.
Bueno, pero ahí hubo un camino interesante. Alguna vez nos lo contó Palo Pandolfo eso, ¿no? Con la vuelta de la democracia. Y él nos decía, yo venía de Violeta Parra y la verdad es que sentí una liberación cuando pude cantar, no sé, New Order de repente, ¿no?
Bueno, claro. A mí me pasó al revés. Yo venía del otro palo, como estudié y me puse a estudiar filosofía después. Viste, yo quería entender y no entendía. La gente tenía alma. Yo era un alumno de la Facultad de Derecho. Entonces yo no... Ahí me gustaba el rock and roll crudo. Y cuando vino la democracia un poco antes, en el 82, que empezó un poco el tema de la música nacional y qué sé yo, y la reflexión en las canciones, que es algo que yo detesto, pero yo me quise meter ahí adentro, no pude igual. No, yo no escuchaba Quilapayún, no sabía que era Quilapayún. No había discos de Quilapayún en el lugar donde yo me movía. Ahora, después dije, bueno, a ver, quiero escuchar esto, y entonces escuchaba para saber de qué se trataba, para dialogar de las mismas cosas, y uno, en mi caso, ese era un estilo de vida. Ibas al cine y tenías que hablar. Cuando salías del cine ibas a tomar algo y había que hablar, si ibas con gente, hablar sobre lo que habíamos visto, la película de Bergman. Y yo, te lo juro, no me hago el canchero, yo no entendía nada. Yo vi El silencio de Bergman, yo digo, ¿qué es esto? Yo era películas de Hollywood, del cine cuyo.
Y después tenías que comentarlo, aparte, peor.
No, y había que salir y había que hablar. Y yo dije, en ese momento, me acuerdo, la mesa, yo no entendí nada. Bueno, esa es la intención, me dijeron.
Ah, que no entiendas nada.
Del director.
Y ahí te dejó tu primera novia.
¿Qué intención que tiene? Pero bueno, ese era un modo de vida. Como era un modo de vida, el rock barrial, ese también era un modo de vida, donde no sabías muchas cosas y donde hacías otras. Esos eran modos de vida. Ahora, las marchas, a mí me parece que no tienen que ser unívocas, ¿viste? No es un problema de que vos decías, bueno, ¿cómo hacemos para que todo sea uno? Me parece que hay que entender que hay, además, diferentes espacios. Una marcha ecológica no es lo mismo que una marcha política, me parece. Entonces, ahí después se arma una situación, pero esa situación se arma sola. Se arma sola. Y a mí... Nunca me gustaron mucho las marchas, sí, las de las madres de Plaza de Mayo, porque por la inconveniencia que tiene el que unas mujeres den vuelta. Eso para mí, en términos políticos, fue enorme. Dar vueltas alrededor de una pirámide y caminar y caminar. Y entiendo la procedencia de eso, del estado de sitio, todo eso, pero eso no importa después, ya no importa más eso. Lo que importa es que hacen un surco en un lugar que es el centro político de la Argentina. Entonces, y ese surco, arriba de ese surco, que es un surco hecho con todo lo que hicieron estas mujeres, con dolor, con persistencia, viste, con riesgos, con golpes que sufrieron, ni que hablar de la muerte de sus hijos, todo eso puso una vara muy alta para mí. Esa es una vara muy alta, y además esa expresión de aparición con vida.
Claro.
Que eso para mí
es imposible,
era como
¿no?
el agujero que estaban haciendo en el suelo mientras caminaban.
Sí, el pedir lo imposible, aparte, como realmente...
Claro, porque eso es justamente el fondo del asunto. Porque no te conjugás, no te transformás. Mira, el neoliberalismo, el liberalismo es curva. Quiere decir que entre uno que no tiene y uno que tiene están en la misma curva. Lo que pasa es que es un problema de alturas. Uno está más abajo y el otro está más arriba. No hay uno que está afuera y otro que está dentro, ¿entendés? Como es en otro modelo de pensamiento. El neoliberalismo te sitúa ahí en el mismo plano. Entonces, cuando vos haces política, o la política trata de incorporarte a esa experiencia de naturalidad. En cambio, un imposible no entra. Entonces, al no entrar, inaugura. Lo que no entra, inaugura. Mm. Esa es para una remera.
Lo que no entra, inaugura.
Inaugura, claro, porque traza un plano propio.
Me parece que igual la apreciación fálica que puede tener la frase lo quita de la posibilidad,
sí,
de remera.
Saquémosle un poco de eso. Pero me parece que pasa un poco eso con las marchas. Entonces las marchas de las madres, para mí, medio como que definieron un aspecto, por lo menos en lo personal, de dónde hay que ir, ¿viste? Pues yo digo, el reclamo, ya, a mí no me gustan los reclamos, no me gusta andar pidiendo, me gusta hacer. Mm. Pero a veces hay que pedir, yo lo entiendo y está bien, hay que pedir, pero me gusta que el reclamo sea imposible, eso es. Pero como gesto de pertenencia, ahí sí hay que poner el cuerpo, ¿ves? Mm. Porque si no pones el cuerpo, nadie te ve. O sea, vos pones un cartel, aparición con vida de los que sabés que están muertos, y la gente va a pensar que es ridículo. Ahora, si vos eso lo sostenés, estando ahí sí hay un cuerpo, y mirá, puta si lo hay.
Buenísimo, Gus. Mirá, justo aparte nos das el pie para lo que vamos a charlar en un ratito, porque vamos a estar con Javier del Olmo, curador de la próxima muestra aquí en el Bar de la Tribu, que es por los 10 años junto a Julio López, los artistas plásticos que han trabajado sobre la figura de López, y ahí tenemos algo también para seguir charlando el tema de apariciones con vida y exigencias tal vez de lo imposible. Y hablando de lo primero que decías, Gus, que comentabas, cuando estamos enfermos sabemos que tenemos un cuerpo, ¿sabés cuándo más lo sabemos?
¿Cuándo?
Cuando nos quemamos la lengua con el mate, como me pasó hace un rato. ¿Qué sensación? Tiene que estar prohibido eso.
Además, viste que no hay manera.
Eso debería estar prohibido de algún modo, una ordenanza que impida que nos quememos la lengua.
No, es que hay que tener un regulador de voltaje, ¿viste? Para la temperatura del agua, y eso es difícil.
Gus, un abrazo grande.
Abrazo, loco.
Chau.